Padre Santo, te pedimos que este día, a través de la palabra, a través de lo que hemos estado aprendiendo, Dios, ayudes a impulsar a tu iglesia hacia el propósito que tiene ella. Señor, haz arder nuestro corazón, tener una urgencia y una necesidad enorme, imperiosa, para poder, Señor, compartir nuestra fe a través de nuestra vida, a través de nuestras palabras, a través de nuestros recursos. Dios, ayúdanos a ver que somos ese pueblo que antes no lo éramos. Muchos de nosotros no conocíamos Dios, no teníamos esperanza. Pero Señor, tu Espíritu Santo abrió nuestros ojos y pusiste siervos y siervas en medio de nosotros que nos compartieron tu palabra. Dios, haznos ver esta gran necesidad. Que tu palabra sea ese impulso, ese motor, ese propulsor, para que llegue a cada rincón, a cada familia, a cada persona que tú, Señor, quieres que venga a ti. Padre, todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, úsame, usa mis palabras y usa cada cosa, Señor, en tu nombre. Amén. Muy bien. Hechos 14. Le he titulado a este sermón. Voy a utilizar este otro micrófono, por favor, si me graba. Persecución gloriosa. Persecución gloriosa. ¿Me pueden abrir este micrófono? Ah, está apagado, perdón, gracias. La push the red button, ¿verdad? Gracias. Nunca podríamos pensar que el ser perseguido puede ser algo ameno, ¿verdad? El ser acosado, el ser intimidado, podríamos decir que es algo que nos llena de alegría, de ánimo, ¿verdad? Hace algunos meses, en octubre del año pasado, vimos un video de esta organización misionera que se llama La Voz de los Mártires, que nos hablaba de este pastor en Corea del Norte, ¿verdad? Qué difícil poder predicar la palabra en donde no solamente prohíben, sino donde tienen miedo o no quieren escucharla. Son ya tres factores difíciles. Y este pastor incluso dio su vida, como vimos en ese video. El pastor que nos compartió nuestro hermano Juan José, que apoyamos, debe sufrir persecución. Bueno, fueron de plano removidos la iglesia de la zona donde no querían a cristianos árabes. Al final es un rechazo, es un acoso. Ser cristiano, hermanos, no es fácil. Practicar las enseñanzas de Cristo no es fácil, y esto ahorita es lo que vamos a ver, pero es algo glorioso. Es algo que no cambiaríamos por nada. Vamos a leer la palabra. Dice en el versículo 14: aconteció en Iconio. Si ¿sí tienen ahí el versículo 14? Digo, capítulo 14. Bueno, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, o sea, con valor, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a la otra región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. ¿Se acuerdan que hace 15 días hablábamos de que Pedro y Bernabé estaban en Antioquía de Pisidia, otra Antioquía diferente de donde ellos estaban entrenando y donde se reunían, incluso donde oraron por ellos? ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo había apartado a ellos dos para llevarlos a predicar el evangelio. Así que tuvieron experiencia también muy complicada en Antioquía, porque sufrieron ahí persecución. Se molestaron, ¿se acuerdan? Los judíos. Al principio les había agradado y estaba hablando en la sinagoga, y por favor, hermanos, compartan. Pero de repente, les llegaron los celos a estos judíos y buscaban y los expulsaron. Ahora pasan a este lugar, llegan a este lugar que se llama Iconio, y utilizando la misma estrategia de ir a la sinagoga, como nos refiere Lucas, dice que hablaron de tal manera que muchos judíos y griegos creyeron. Otra versión dice que hablaron tan bien. ¿Y qué significa esto, que hablaron tan bien? Dice otra versión que predicaron con tanto poder. Eso suena bien espiritual, ¿verdad? Yo he oído también cuando algunos cristianos en otras iglesias que dicen, oh, el pastor estaba ungido, ¿verdad? Traía palabra de poder. Y otra versión dice persuasión, que se convirtieron. Persuasión. ¿Qué es lo que nos puede llegar a persuadir? Que de algo que pensamos puede cambiar totalmente para que entonces crea lo que dice esa persona. Muchos judíos y gentiles creyeron porque les hablaron con persuasión de una manera extraordinaria. Entonces, hermanos, en el evangelismo, para que las personas acepten el mensaje de Cristo, ¿es necesario hablar de una manera impresionante, con mucho poder, fluida y contundente, para que la gente se convierta y vuelva su corazón y vida a Cristo? ¿Es esto lo que se necesita? ¿Qué pasa con las personas que no pueden hablar con esa contundencia y esa persuasión? ¿Están negados a compartir el evangelio? Definitivamente, hermanos, no se trata de una tarde inspirada en el evangelio, porque eso definitivamente no es garantía de una cosecha de conversiones numerosa, y lo vamos a ver más adelante. Hermanos, esta persuasión en la oratoria de Bernabé y Pablo tiene también otro lado. No alcanzó a algunos judíos, según lo que leímos. Lucas dice quiénes eran ellos. Dice en una versión que se llama La Palabra, que eran judíos reacios. Judíos reacios a dejarse convencer. O sea, estaban escuchando lo mismo que los judíos y los gentiles que estaban creyendo, pero estos judíos bloqueados, como si hubieran apretado un botón, como este, es un interruptor del micrófono que no permitía que pudiera salir mi voz, porque estaba hacia abajo, estaba bloqueado. Bueno, estos judíos así estaban, reacios a dejarse convencer. Y trataron de enemistarlos con los apóstoles. Es decir, como dice la NBI, les amargaron el ánimo a estos nuevos creyentes. Incluso, dice la Nueva Traducción Viviente, dice que los que rechazaron el mensaje de Dios envenenaron la mente de los nuevos creyentes. ¿Y saben qué? Esto hizo que se confundieran. Estaban escuchando palabra de Dios, pero por otro lado, estaban escuchando a estos judíos que habían escuchado lo mismo, el mismo mensaje, pero les estaban diciendo: no, es cierto, estos no están mal, no, estos vienen con otro interés, no, el que va a estar viendo ni le interesa a las personas. ¿Sí me explico? Envenenando su corazón, envenenando el mensaje que estaba ahí fuerte e impresionante de Dios, donde muchos creyeron. Y se pusieron en contra de los seguidores de Jesús, de Bernabé y de Pablo. Lo que se narra en el versículo 4, hermanos, es la consecuencia de esto. Dice que la ciudad se encontraba dividida entre unos y otros. La ciudad se encontraba dividida. Otra versión dice que la gente no sabía qué hacer. Y aquí parece que los apóstoles fueron un factor de unidad, pero en contra de ellos. Todos se unieron. No solamente dice este pasaje que se unió los estaban los reacios, ¿verdad? Sino que van con los judíos que habían creído, con los griegos que habían creído, y van con las autoridades para decir: no, hay que sacarlos. Los que habían creído, muchos de ellos se voltearon hacia los apóstoles. Entonces, aquí, en el versículo 5, puede verse con claridad quién tenía el liderazgo de este complot, porque dice que los querían maltratar y apedrear. Eran estos judíos inconformes, porque eran ellos los que, basados en la ley, eran los únicos que apedreaban, eran los únicos que ejecutaban eso, esa muerte. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿O se acuerdan más con Jesús? Cuando la mujer adúltera la agarraron en pleno acto, eran los que apedreaba, era este pueblo el que tenía esa ejecución de esa sentencia, no era una costumbre griega, y esta era una ciudad griega. Cuando se enteraron de lo que tramaban, dice la palabra, huyeron a las siguientes ciudades que vamos a comentar. Al parecer, la persecución trajo, hermanos, bendición. ¿Cómo puede traer bendición algo tan terrible como la persecución? Hermanos, no se confundan y no malinterpretemos. Dios no quería que estos judíos amenazaran y se autosabotearan. ¿Por qué digo que se autosabotearan? Hermanos, porque todos queremos conocer la gracia. Todos deseamos escuchar de esperanza. Todos tenemos pruebas. Y todos deseamos que alguien nos ayude a levantar. Todos necesitamos escuchar del mensaje del Evangelio. Pero ¿por qué estos judíos entonces no querían hacerlo? Dios tenía un plan y estaba en la parte de su expansión. Necesitaba que se movieran los discípulos. Y en una iglesia local como nosotros, estar unidos para alcanzar a los que necesitan escuchar de Dios. Entonces, entonces huyeron. Parece que trajo bendición. ¿Por qué? Entonces pudo mover a los discípulos a otra ciudad más. Esto nos deja una enseñanza, hermanos, que a pesar de la adversidad, Dios nos enseña que Él tiene el control de todo. Y entre menos dependemos de nuestra oratoria, de nuestros recursos, de nuestra facilidad para las cosas, entonces más dependemos de Dios, porque es su obra. Vamos otra vez a la palabra en el versículo 8. Estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Y saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerle sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y, apedreando a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Va ahora Pablo a Listra. Y ya estando en Listra, donde está compartiendo, se mira a una persona, otro cojo de nacimiento. Lo ve a los ojos y Pablo puede ver en él que puede ser sanado de su mal, que tiene la fe suficiente para ser sanado. Hermanos, ¿cómo supo Pablo que el cojo tendría fe para ser sanado? Y vamos a hacer algo que hice en unos mensajes pasados, nada más que no lo tengo en la pantalla, pero vamos a poner opción A, B y C. ¿Cómo supo Pablo que el cojo tendría fe para ser sanado? A, porque ya era costumbre que los cojos fueran sanados, como le había pasado a Pedro y a Juan. Eso ya pasaba. B, porque una de las virtudes de Pablo era saber leer los ojos de las personas y determinar quién sería sano y quién no. Era parte de su habilidad ver a los ojos y este sí es sano, este no. O sea, porque la fe se demuestra con acción. Esa fe lo llevó de inmediato a obedecer. Dice que se levantó derecho, se incorporó, saltó, para que no quedara duda de que sus pies se habían afianzado, y además caminó. Hermanos, nosotros como Pablo no podemos discernir quién va a ser sanado de su dolor que le está impidiendo, bloqueando andar para seguir a Cristo. En el anterior ejemplo, hermanos, eran las personas que se supone creen en Dios, pero rechazan a su Hijo Jesucristo, los judíos, que eran estos judíos racios. Creen en Dios, por supuesto. Estaba dentro de su formación. creían en Jehová, pero no creían que había enviado a Jesucristo para hacer la obra. A pesar de la dolorosa y complicada prueba que pasaron en Iconio, Pablo creyó en el mensaje del Evangelio y las personas respondieron a ese mensaje para incorporarse de su pecado como este cojo, para dar saltos de fe y caminar o crecer cada día en una vida espiritual sólida. Nosotros no podemos discernir este sí y este no, pero sí podemos hacer lo que el Señor nos está pidiendo, hablar de Él, hablar de nuestra vida cambiada y transformada. El domingo pasado, en la clase de membresía, se estuvo elaborando y compartiendo nuestros testimonios para poderlo hacer de una manera concreta pero fuerte. Muchos, a lo mejor, hermanos, no creen lo que dice la palabra, pero sí lo conocen y creen y saben cómo era antes usted y cómo con el poder de Dios ha ido su vida transformándola. Usted es un evangelio que necesita ser compartido a otros. Pero según lo que decía el versículo 11 al 14, no todo iba a salir tan bien. El auditorio de Pablo en Listra era totalmente pagano. No había allí sinagoga. No creían en Dios. Pero como toda buena ciudad griega, tenían sus historias mitológicas. Este Júpiter era Zeus y Mercurio es Hermes, quien es el que da el mensaje de los dioses. Cuando están predicando, ellos tienen una historia con usted, en esa ciudad, en Listra, donde bajaron precisamente Zeus y Hermes, y estaban buscando quién los hospedara en la ciudad. Iban a una casa, nadie les abría, iban a otra, nadie les abría, hasta que llegaron a la casa de dos ancianos, una pareja de ancianos, campesinos, que sí los hospedó. Estos dioses, llenos de ira y de furia, destruyeron todos los casas y los lugares donde no les habían recibido con una inundación. Obviamente, eso era algo ficticio. No pasó, pero era lo que ellos les habían transmitido de conocimiento, esa historia. Entonces, cuando ven a Pablo y a Bernabé, dicen, el que está predicando es Hermes porque lleva el mensaje. Y ese grandote, yo me imagino, debe ser sido imponente, es Bernabé, Zeus. Así que son y ven el milagro de que el cojo anda, camina, salta. Son dioses y no quieren cometer el mismo error. Así que dicen a todo mundo, estos son dioses, vamos a alabarlos, vamos a glorificarlos. ¿Quién sabe cómo llegó el chisme tan rápido? Los chismes casi no llegan rápido, ¿verdad, hermanos? Hasta el sacerdote de Zeus, que trajo toros y guirnaldas para ofrecerlos en sacrificio a los dioses que habían bajado. Ellos se rasgan las vestiduras. ¡No! No somos dioses, somos hombres de carne y hueso. También me llama la atención cómo en su cultura se rasgan dramáticamente los judíos las vestiduras. Lo vemos mucho en el Antiguo Testamento en señal de dolor y de impotencia, ¿no? Somos hombres que traemos un mensaje precisamente para que no crean estas idolatrías o vanidades, como dice la versión 60. Para que no crean en amuletos, para que no crean en fetiches, para que no crean lo que no es. Ciertamente ustedes no tenían el evangelio antes, pero ustedes pueden verlo en todo lo creado, dice Pablo. Que hayan podido creer lo que sea no quiere decir que no hay Dios. Sí hay, hermanos. Lo interesante de esta escena confusa e inesperada para Bernabé y para Pablo es la respuesta que dan ante la reacción idólatra hacia ellos. Y yo veo dos enseñanzas aquí. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de idolatrar a personas, aunque sus mensajes sean sublimes y doctrinalmente inspiradores para nosotros. Cristo es el único que merece gloria y alabanza. Si está más en nuestra mente el personaje que quien lo inspiró, o sea, Dios, es una forma de idolatría. Y por otro lado, además de la advertencia a tener cuidado con la idolatría, la respuesta de Pablo nos da un principio evangelístico importante, hermanos. Ojo, para que las personas que tienen este don y que les gusta, bueno, somos todos los que tenemos ese don de compartir y predicar, pero quien le gusta esta parte del evangelismo, aquí hay, hermanos, para ellos y para la iglesia, este principio importante. Que tal vez las personas que están a nuestro alrededor conocen poco o mucho las escrituras, nosotros y las personas a las que les compartimos. Pero hay algo que sí conocen, lo creado. Y muchas personas se han preguntado, ¿qué es esto? ¿Y cómo salió? ¿Y cómo nació el árbol? ¿Qué fue primero? ¿El huevo? ¿La gallina? Y todas estas teorías que tratan de explicar el origen de las cosas. Pero lo que no pueden negar es lo que ya existe. Y la creación existe. Hermanos, a veces eso es un error muy grande que tenemos los cristianos. Vamos y compartimos de Dios y les hablamos en nuestro lenguaje cristianoide. No, tú quieres ser bendecido, quieres ser bienaventurado. Mira, haz que fluya el Espíritu Santo en ti. Y yo me imagino las personas, porque no me imagino, yo recuerdo, porque así lo hice también alguna vez, y las personas se me quedaban viendo, ¿y tú de qué me estás hablando? Y no es de que tal vez ninguna persona no haya ido a la iglesia y haya escuchado este tipo de palabras, pero es interesante cómo Pablo aborda a un auditorio totalmente pagano y les dice, en esto puedes ver a Dios. En mi vida puedes ver a Dios. Luego dice en el versículo 19 que leímos: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiéndoles apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ellos también tienen poder de persuasión. Y aquí, hermanos, empieza la persecución. Bueno, desde hace rato, pero específicamente aquí vuelve a acentuarse en Iconio. La persecución ahora va a ser de la idolatría que estaban teniendo a Bernabé, a Pablo, ahora va a terminar en una lapidería. Los judíos desde Antioquía de Pisidia e Iconio, dice, bajaron hasta Listra para voltearle la gente a Pablo y ahora sí apedrearlo. ¿Lo pueden ver? Se fue a otra ciudad, no estaban muy lejanas, tampoco tan cercanas, pero se organizaron desde las ciudades donde habían estado antes Pablo y Pedro para ir persiguiendo a los apóstoles y organizarse para matarlo, y casi lo consiguen, porque ahora sí lo agarraron entre personas de tres ciudades y lo apedrearon. No era un grupo pequeño, hermanos, era toda una organización y logística de personas con piedras en las manos, que son armas. Las mismas que sí mataron a Esteban en un grupo mucho más pequeño. Pero no murió Pablo. Porque Dios tiene un propósito en todo lo que hacemos, y nuestro propósito debe ser amar y servirle. Es válido que tengamos metas y propósitos, hermanos, pero si estos chocan con los propósitos de Dios, tenemos que pensar, ¿para qué sirve mi vida dentro del reino de Dios y el evangelio? Pablo fue apedreado. Y aunque no hizo que perdiera la vida, sí fue algo que le afectó. Porque en Segunda de Corintios, mucho más adelante, muchos años después, él recuerda ese pasaje. Él recuerda lo que había pasado. Fíjense, vamos, Segunda de Corintios 11, 24 y 25. Segunda de Corintios 11, 24, versículo 25. Dice: en 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. Versículo 25. 3 veces me golpearon con palos. Una vez casi me matan a pedradas. 3 veces estuve en naufragios. Una vez tuve que pasar todo un día y una noche perdido en el mar. Y así continúa hasta el 30, una serie de situaciones difíciles que pasó Pablo y que estaba contando. Y esto le estaba sirviendo de testimonio, la prueba, para decir a las personas que Dios existe y que Él tiene el control. Él tenía el control. Sin embargo, hermanos, personalmente no sé a mí qué me sorprende más. Que estos judíos sí que eran persuasivos, que hicieron cambiar de parecer a la multitud y lograron poner a la multitud, a la que estaba ahí en Iconio, de su lado, y los convencieron de estar en contra de Pablo. Hermanos, si esta persistencia de los judíos la hubieran hecho para aceptar el mensaje y compartir el evangelio a otros, pero lo que sí hicieron fue organizarse con 3 pueblos, contando a estos de Listra, para lapidar a Pablo. Aunque saliera con vida, no por eso, hermanos, como dije, no le afectó la prueba. Pero Dios cuidó en su propósito a Pablo. Hermanos, debemos de persistir, pero para cumplir el propósito de Dios como iglesia. Eso es a lo que debemos de persistir. En fortalecernos los unos a los otros en la palabra, en discipularnos, en orar los unos por los otros. Porque no somos nosotros nada más. Las personas necesitan escuchar a Cristo, hermanos. Como me gustaría yo tener grabados varios pasajes de mi vida y pasárselos ahorita en la pantalla, para que pudieran ver la gran necesidad que una persona, un joven de 15 años, podía tener. Tal vez no eran mucho más grandes que alguien de 30, 40, 50, 60 años. Pero era una persona que no quería la vida, no como la estaba viviendo. Gracias a Dios por los consejeros en la iglesia de este joven, que cuando llega y me comparte la palabra, sabe mi necesidad, necesitaba a Cristo. Sin padre, el cual se separó a mi madre cuando tenía 3 años. Un joven que sufría bullying, que era yo. Una persona que pensaba que no tenía ningún talento ni oportunidad en la vida. Uno de mis más grandes sueños era tocar la guitarra. Solamente lo hice cuando llegué a los pies de Cristo. Le acepté, y después de un año, cuando voy con los jóvenes, el presidente de los jóvenes me dice: yo te enseño, nada más consíguete la guitarra. Una persona que puede ser sensible a mi necesidad, y aquel pastor me vio como oveja sin pastor y sin padre, y me adopta, me dice: vente de traje, porque algún día te va a servir eso. Estudié derecho y fui el único en tercer semestre que nunca me complicó ir de traje y hacerme el nudo de la corbata. Son cosas tal vez insignificantes, pero grandes para las personas que tenemos la necesidad de Cristo y lo que podemos ofrecer siendo hijos de Cristo. Eso es en lo que debemos de persistir. Eso es lo que debemos anhelar. Finalmente, el versículo 28, del 20 al 28, continúa: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y construyeron y constituyeron, perdón, ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendadas la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Habían regresado a casa. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí por mucho tiempo. Hermanos, qué importante fue para Pablo estar rodeado, como dice este versículo 20, de personas que lo levantaron y tal vez le recordaron, tanto a él como a Bernabé, la misión de Dios, la misión que les había encomendado a través del Espíritu Santo. Se levantó después de esa milagrosa, de sobrevivir milagrosamente, y para irse a Derbe. Y en Derbe compartieron también el evangelio y lo hicieron muchos discípulos, dice la palabra de Dios. Y aquí aparece otro principio evangelístico y misionero muy importante de resaltar. Pablo y Bernabé, dice, regresaron a estas tres ciudades para confirmar mediante el discipulado un trabajo de formación e inversión de vidas, y les animaron y les exhortaron. La iglesia, a través de los recursos que tiene, como la escuela bíblica, hoy tenemos un curso de matrimonios, ¿verdad? Para los matrimonios, la escuela de los niños, todo debe ser y debe ayudarnos a crecer, a experimentar el amor de Dios, a animarnos, a fortalecernos en Cristo para cumplir el propósito, que es seguir hablando de Dios, formar. Ese es el trabajo de la iglesia. Aquí está mi hermano el pastor John, que tiene un llamado impresionante y hermoso a las misiones. Él sabe que no solamente es echar la semilla y a ver qué crece, hay que regresar, pero para regresar necesitamos nosotros estar. Y necesitamos conocer para hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Después, Pablo y Bernabé discipularán y escogerán ancianos. La exhortación a la fe, es decir, a permanecer fieles a Dios, de confiar, porque habría en el futuro también persecución. Y eso no quiso ni Pablo omitir, ni mucho menos Lucas en Hechos. Va a haber persecución. Hermanos, la persecución se manifestó contra los discípulos de Jesús en diferentes formas y grados. Según Mateo 5, para los que les gusta apuntar, en Mateo 5:11, en calumnias. Mateo 5:11. En Juan 8:48, se manifestó esta persecución en desprecio. En Lucas 6:22, en ostracismo, es decir, en destierro. En Lucas 21:12, en encarcelamiento. Lucas 21:12. En Hebreos 10:34, confiscación de bienes, les quitaron sus terrenos, sus casas, para que finalmente en Juan 16:2, en la muerte. Hermanos, ¿cómo mantenerse fiel mediante estas pruebas? ¿Cómo estar animado a ser obediente si voy a pasar privaciones, si experimentaré rechazo de incrédulos? Pero aquí vemos también, incluso de su propia gente, está ese rechazo. Cristo nunca nos pedirá que hagamos algo que antes él no haya predicho. Hermano, y esto no se trata, yo no soy evangelista, yo no soy misionero. La persecución es parte de ser cristiano. Porque cuando hablamos de Cristo hay personas que les gusta, que necesitan oírlo, pero también hay personas que no. Pero nosotros no podemos escoger quién es y quién sí. No tenía eso Pablo como con el cojo, porque no lo tenía. Es algo que tenemos que hacer, es nuestro estilo, nuestra forma de vida de cristiano. Cristo sufrió personalmente la persecución. En Nazaret intentaron despeñarlo, ¿se acuerdan? Y varias veces tuvo que salir de la vista pública porque las autoridades intentaron y amenazaron con matarlo. Hermanos, la persecución es una prueba del discipulado. Pero también Cristo declaró bienaventurados a los que deberían sufrir por causa de su nombre. ¿Se acuerdan? En el Sermón del Monte, Mateo 5, del 10 al 11. Si habían perseguido al mismo Señor y nosotros no podemos ser mayores a Él, entonces tenemos que pasar la misma suerte. Cada vez que la iglesia no se organiza para cumplir su propósito, hermanos, estamos cerrando la puerta de la fe de la que habló Pablo ahora que leímos el pasaje, a alguien que Dios quiere alcanzar. Nos perdemos, hermanos, la bendición de verlo crecer espiritualmente entre nosotros y que sea esa persona que alcance a uno más para Cristo. Hace un momento estuve hablando con mi hermana Ermelinda, que recientemente aceptó a Cristo. Le estaba comentando, hermanos, y estoy invitándoles para que el 10 de mayo celebremos primero Dios su bautizo. Lo hicimos el año pasado con Jefferson. ¿No les emociona, hermanos? Y no estamos haciendo relativamente nada. Imagínense si organizados y persistente de manera perseverante, gracias. Lo hacemos de manera intencional, lo hacemos. ¿No quieren eso, hermanos? Ver vidas transformadas. En sus peticiones de oración en la escuela dominical, veo que están orando por sus hijos, su familia, las personas para que vengan a Cristo. ¿No anhelan verlos algún día que están bautizándose? Tal vez no en esta iglesia, en algún lado. Eso es lo que debemos de perseverar, hermanos. Cuando obedecemos a Dios, para terminar, a Dios, a pesar de la prueba, Dios manifiesta su cuidado y protección cuando mi genuino interés es ver vidas transformadas en Cristo. Dos, debemos reaccionar, iglesia. Las personas que persiguen a los que obedecen a Dios son personas que verdaderamente no conocen entonces a Jesús. Esto no es un asunto de hacerlo correcto o no. Si quiero vivir agradando a Dios y una vida piadosa en Cristo, voy a padecer persecución simplemente por el hecho de vivir en un mundo hostil que no desea agradar a Dios. Hermanos, si debemos persistir en algo, persistamos entonces, como dije, en agradar a Dios. Si debemos de sentirnos orgullosos de algo, hermanos, que sea nuestra debilidad, como lo dijo Pablo, porque ahí es donde Dios se exaltará. Tres, somos bienaventurados, hermanos, por ser rechazados en el nombre de Cristo. La aceptación de este mundo no puede compararse con experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Difícilmente podría reconocerme sin Cristo, aunque hago todo lo posible a veces para volver ahí, al punto sin Cristo. Hermanos, no cerremos como iglesia la puerta de la fe a otros. No hay nada en la tierra que pueda compararse a ver a otros que cambian su vida pasada para vivir una vida totalmente fortalecida y transformada en Dios. ¿Oramos? Señor, necesitamos que tú nos guíes. Necesitamos, Dios, sentir la necesidad de ponernos a tu disposición para aprender. Quita la barrera, Señor, de prejuicios o de cualquier otra cosa, Padre, que no impida que yo pueda ayudar también a crecer a otros en tu palabra. Señor, permite que a través de esta puerta de la fe que menciona Pablo, muchos pasen, que nuestros ojos puedan ver gloriosamente cómo tú trabajas en el corazón de las personas a través de nosotros, porque nos usaste, Dios. Danos esa bendición. Ayúdanos, Padre Santo, a persistir en tener el mismo objetivo, que es glorificarte. Sé, y lo dijiste en tu palabra, que no iba a ser fácil, que iba a haber esta persecución. Nuestra vida, de todas maneras, Dios, sin ti no era fácil. Ahora es más, porque tú llevas nuestra carga. Y venimos a ti todos los que estamos cansados y cargados, deseamos en ti descansar. Señor, obra en tu pueblo, obra en tu iglesia, en la primera iglesia bautista de Flushing, en el ministerio hispano, para que más personas conozcan de ti. Ayúdanos, Señor, a estar fortalecidos espiritualmente, físicamente, emocionalmente en ti, Dios, para cumplir el propósito de tu iglesia. En tu nombre, amén.